Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? A otro episodio de Impulso. Y ahora, en este episodio, tenemos aquí a mi estimado Marco Antonio Regil. Marco, gracias por estar aquí.
Un honor estar contigo, Rorro, en este super podcast con tu gente y tu comunidad. Gracias por invitarme.
No, yo encantadísimo. Oigan, me estoy riendo los que me están viendo en la cámara porque ya tuvimos la conversación. Pero como nos conectamos y empezamos a platicar, pues corrimos el episodio, así que estamos grabando este intro después. Y ahora, pues más que seguir platicando aquí en el intro, mejor vamos a seguir en la conversación que se puso buenísima. Así que ahí les va. Y bienvenido, bienvenida a Impulso con Rorro Chávez, tu podcast favorito de crecimiento personal. En este programa lo que busco es impulsar nuestra mejor versión, para así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Por eso, aquí tendremos conversaciones con personas increíbles y reflexiones sobre cómo mejorar como personas en nuestra alma, mente, cuerpo, relaciones y proyectos. Mi nombre es Rodrigo Chávez, pero mis amigos me dicen Rorro. Y así como tú, yo también estoy buscando mejorar cada día. Porque digo que creo que todos debemos de luchar por ser las personas que estamos llamados a ser. Así que gracias por estar aquí y por ser alguien que quiere crecer como persona. Porque si crecemos como personas, creceremos como sociedad. Todo un señor, ya nos gustan las plantas, ya nos gusta...
¿Ya te gustan las plantas?
Hoy me regalaron un tigre que tengo acá arriba. Ajá. Y está padrísimo el tigre, me lo regaló un amigo. Ajá. Y le dije, oye, me encantó, pero me preocupa que ya me gustan que me regalen cosas de señor, ¿sabes?
Sí.
O sea, ya dices, no, caray, pues ya vamos creciendo poco a poco.
Mira, mientras no te empiecen a gustar las pastillas azules y cosas así, entonces esas son las que no quieres de señor, pero lo demás está bien, se llama madurez. Uno va madurando, al rato te van a dar flojera los antros. Al rato ya te dan flojera o las o sabes qué va a pasar, una señal cuando yo supe que de verdad estoy madurando es cuando una mujer guapísima, guapísima no tiene una conversación interesante y me da flojera salir con ella a cenar, porque antes no importaba de lo que hablara, mientras estuviera guapa yo iba a cenar. Entonces ya cuando la inteligencia le gana a la atracción física es cuando uno dice, me estoy iluminando, estoy creciendo de verdad.
Pues es que al final del día, el cuerpo se va, la belleza se va, ¿no? Y la inteligencia se queda.
No, y ¿sabes qué? Mientras mejor sabes estar contigo mismo, yo valoro mucho el tiempo conmigo. Yo la paso muy bien conmigo, con mi perro, conmigo, en la casa. Entonces, yo salirme de mi comodidad, de ir a un bar o ir a un lugar, a otra cosa, para tener una conversación que no me va a aportar nada, cuando puedo tener una mejor conversación con mi perro o conmigo, pues ¿para qué? Entonces, uno se vuelve, uno... Bueno, eso no le pasa a todo mundo. Obviamente pasa cuando trabajas en ti, cuando tienes cierto desarrollo personal y vas buscando cosas más nutritivas. Igual que cuando comes, pasas de comer comida chatarra a comida nutritiva, empieza tu cuerpo a buscar lo nutritivo, ¿verdad? Porque sabes cómo te sientes después. Entonces, de la misma manera, cuando ya lees, te preparas, trabajas en ti, te transformas, has pasado dolores fuertes, ya identificaste lo que de verdad vale en la vida y lo que no. Entonces, una conversación superficial o tonta o racista o misógina, pues dices, ¿qué hago aquí? Mejor estoy en mi cama dormido, jugando en chess.com ahí, a ver a quién le ganó en el ajedrez. Algo sí, más interesante.
No, totalmente.
¿No?
Pero es que, pues es que sí, o sea, como dices, ya me voy iluminando, ¿no? Como que voy despertando, sí. Voy, pues interesándote en cosas más, en cosas más profundas, sino
más sustancia. Más sustancia, ¿no? Y deja tú que te vas iluminando, lo podemos decir de otra forma para que nos digan, ay, esto están diciendo que están iluminando. No, digamos que nuestros lados oscuros, ciegos, inconscientes, se van minimizando, ¿no? Para sonar más realista.
Me encanta esa como cambio de perspectiva.
Sí, para vernos humildes, amigos, si no van a decir que estamos aquí diciendo que somos San Judas Tadeo o algo así. San Francisco de Asís.
No, hombre, para nada.
¿Te imaginas si los tiempos de San Francisco de Asís hubiera existido un podcast? ¿Te imaginas el podcast de San Francisco de Asís? El podcast de Gandhi, de Martin Luther King, de la Madre Teresa. ¿Te imaginas? Oye,
hablando de la Madre Teresa, tengo aquí una imagen de la Madre Teresa pegada así. Me encanta. No siempre podemos hacer grandes cosas, pero podemos hacer pequeñas cosas con gran amor. Sé fiel en las cosas pequeñas, ya que es en ellas donde la fuerza reside.
Sí. Y tiene otra que es que puede ser malinterpretada muy fácilmente. Ella decía, hay que dar hasta que duela. ¿Te acuerdas de esa?
Ok, sí.
Pero mucha gente la malinterpreta porque creen que dar es que me duela. No, ella lo que significa es, si yo te doy lo que me sobra, no es como que big deal, me explico, no es gran esfuerzo. Porque te doy mis migajas. Pero si te doy algo que de verdad me importa. Mi tiempo, no tiene que ser dinero. Puede ser un domingo. Hace cuando dices, ay, qué rico el domingo, irme a andar en bicicleta o quedarme tirado. Y te levantas y vas de voluntario a ayudar niños, abuelitos, perros, limpiar una playa. Te dolió levantarte temprano y sacrificar tu descanso del domingo y fuiste a dar. Entonces, eso a ella se refería. Hay que dar hasta que duela. Porque ahí, en donde está ese dolor, es donde estás realmente transformándote. Porque te saliste de tu zona de confort. Entonces, la Madre Teresa tiene cosas muy interesantes.
Su podcast hubiera estado muy bueno.
¿Te imaginas que te hubieran dicho, Rorro, llamó la publirelacionista, la community manager de la Madre Teresa a invitarte a su podcast?
Me muero. Sí estaría muy cañón. Pero sí, como dices, o sea, toda esta gente, me encantó la perspectiva de más que iluminados, pues el lado más oscuro, irlo pues poco a poco iluminando con libros, conocimiento. ¿Sí? Y eso te hace tener relaciones pues más profundas, ¿no? Y no tan superficiales.
Sí, al final del día, tomar conciencia o iluminarte. Pues iluminarte suena como película o así a versículo de la Biblia o algo, no sé. Ajá. Iluminarte es eso. O sea, ¿qué es la oscuridad? La oscuridad es cuando no ves algo. Entonces, cuando ya ves algo, se iluminó. O sea, no es que te levantaste y te los ángeles te llevaron al cielo. Simplemente
no
es que
ascendiste y volaste, ¿no?
No. O sea, güey, yo no creo que yo vaya a ascender al cielo, pero sí me puedo dar cuenta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tú eres de Monterrey, ¿verdad?
Soy de Torreón, pero pues ya llevamos viviendo aquí unos 8 años. En Monterrey. Ya soy casi.
Ya eres casi regio. Bueno, tengo mucho cariño a Monterrey por enormes razones. Pero tengo recuerdos de Monterrey, de cuando yo me iba a casar en Monterrey. Y yo era muy celoso cuando me iba a casar en Monterrey. Pero,
¿en qué año más o menos,
Marco? Uy, no, mijito, yo creo que no habías nacido. No sé.
Oye, es que es difícil atinarle a tu edad porque estás bien conservado.
Oye, que soy como como las ¿cómo se llaman? Las momias de Guanajuato.
Vamos, como el Benjamin Button, ¿no?
Sí, ¿cómo se llamaba la novela de Oscar Wilde? El retrato de Dorian Gray, así que parece que tenía un pacto con el diablo y que. No, pero yo no tengo pacto con el diablo, ¿no?
Así que lo aclaro.
Si al rato salen ahí sale Pedrito Sol en Ventaneando. Pues fíjate que Marco fue al podcast del Rorro y dijo que tenía pacto con el diablo. ¡No! Pedrito, no. Pero, ¿por qué nos desviamos?
De eso, me gustaría hablar de eso también
de Pedrito Sol.
O sea, de experiencias tú en los medios, pero. Platícalo de.
Regreso.
Lo del año cuando ibas a casar.
Cuando yo vivía en Monterrey y yo estaba comprometido, teníamos invitaciones, boda organizada, todo. Yo recuerdo que yo era muy celoso, no un poquito celoso, muy celoso, porque a mí me educaron celoso. Mi mamá era celosa, yo vi celos en la familia, vi celos con las que salía, pero quizá la novia más celosa que tuve era con la que me iba a casar. Y en vez de que yo la ayudara a ser menos celosa, yo como que, como ella era celosa conmigo, dije, uy, perfecto, me dio licencia, si ella es celosa, pues yo voy a ser más celoso. Entonces, siempre que pienso en Monterrey, recuerdo lo que yo sufría por ser celoso, porque yo me lo provocaba, ¿verdad? Ya lo que ella hacía era su currículum, ¿no? Su camino, pero yo hablo de mí. Entonces, yo pensaba que ser celoso y que sufrir por celos era normal. No solo pensaba que era normal, sino que pensaba que eso era el amor. A eso me refiero con el lado oscuro. O sea, yo no sabía, estaba oscuro, no había luz ahí. Cuando yo me doy cuenta y aprendo que los celos son inseguridad y que los celos no son amor y que los celos lo único que hacen es matar al amor. Y cuando entiendo que es el verdadero amor y que es una verdadera relación consciente y entiendo el verdadero concepto de Dios y del universo, entonces me doy cuenta. O sea, se cuenta que entró la luz y veo mis celos con luz y digo, wow, esto lo tengo que trabajar. Y lo trabajé y obviamente me he transformado. Y a eso me refiero. Que cuando uno se ilumina en un área es eso, simplemente que ves algo que antes no veías y como no lo veías, pues no lo podías trabajar. Ya que lo ves, ya se puede.
O sea, haces consciente algo que no tenías eso, consciente.
Eso
¿no?
es todo, es así, es, me di cuenta. O sea, nadie hace nada sabiendo que, nadie hace algo malo sabiendo que está mal. Todo mundo hacemos nuestro mejor esfuerzo con la información que tenemos. Y todos, hasta las cosas más horribles que suceden en el mundo, la persona que las hace en ese momento cree que son una buena idea.
Claro, se está buscando una acción positiva de lo que está haciendo. O sea, algo está haciendo, pero con la información que tiene.
En su mente, en su realidad. Entonces, si Rorro le hace algo a una amiga mía y yo voy y le quiero pegar a Rorro, es un ejemplo, no te voy a ir a pegar, amigo. Ajá, sí. Ni sé pelear, así que... No, hombre, no, ni, nunca me he peleado en mi vida, así que perdería yo muy fácil. Pero si yo voy y quiero cobrar venganza, lo voy y lo hago haciendo, según yo en mi mundo, algo justo. ¿Me explico?
Ajá.
Porque no conozco la compasión, porque no entiendo muchas cosas. Pero en el momento que voy y lo hago, en mi mente es una buena idea.
Es que está con ganas. O sea, cuando entiendes eso, te cambia. Te cambia el mundo porque te reconoces que no sabes, entonces quieres saber más, ¿no? Para poder irte corrigiendo. Por ejemplo, aquí, Marco, ¿cómo te diste cuenta de que eras celoso? O sea, ¿cómo te diste cuenta de que estabas mal?
Celoso me di cuenta que era, yo sabía que era celoso. Lo que no me daba cuenta es que ser celoso no era bueno. Ah, yo pensaba que ser celoso era normal. Yo pensaba que ser celoso era parte del amor. Entonces yo oía como que, pues te tengo celos porque te quiero, ¿no? Entonces como que si no te celan es que no le importas. O sea, esos son los pensamientos limitantes, ¿verdad? Donde uno piensa que los celos son parte del amor. ¿Y de dónde viene eso? Pues del concepto del amor. Uno piensa que el amor es poseer a alguien.
Ok.
¿Me explico? Entonces, cuando me di cuenta que era el amor, entendí que los celos no tenían nada que ver con el amor y los celos eran, de hecho, un elemento completamente contrario y opuesto al amor. Pero mi educación venía de las canciones de José José y de Juan Gabriel y de Rocío Dúrcal, lo que oía mi mamá cuando yo era chiquito, Camilo Sesto, ¿no? Todas estas que ahora están volviendo a grabar los nuevos grupos. O veía novelas, mi mamá prendía la tele, veíamos novelas o películas dramáticas o llegué a leer libros dramáticos. Entonces el drama, tú lees todas estas cosas o ves estas cosas y tú piensas que amar es poseer y de ahí nacen los celos.
¿Y qué es amar? O sea, cuando te das cuenta de esto, dices, ok, en esta nueva definición, para Marco, ¿qué es amar?
Amar es nuestra energía natural, es nuestra esencia. El amor es nuestra esencia. El amor es eso que sucede y que fluye en forma natural sin que hagas ningún esfuerzo cuando haces a un lado lo que estorba. ¿Qué es lo que estorba? Pues lo que viene del ego, los celos, los juicios, los corajes, las posesiones, la competencia, la envidia. Todo lo que te quita tu paz interior es lo contrario al amor. Y cuando vas trabajando y vas disolviendo esas energías, esos pensamientos tóxicos o emociones tóxicas, y las vas disolviendo, lo único que va quedando en forma natural es el amor. Entonces es como un río que está fluyendo, pero se le caen piedras y entonces tú dices, es que yo tengo que hacer que esta agua fluya, voy a empujar el agua, No, lo que hay que quitar es la piedra, llámese celos, corajes, envidia. Y al quitar la piedra, fluye el agua del río en forma natural porque esa es tu esencia. Tu esencia es el amor. Dios es amor, tú eres amor, yo soy amor. Cuando la mente no está interponiéndose y no está saboteando, lo único, mi querido Rorro, que queda es el amor. No, ni siquiera tienes que intentarlo. O sea, fluye naturalmente.
Me encanta eso, me encantó esa analogía de
del río.
Que el río ahí está.
Sí.
Y más que tú empujar el agua, pues no se puede empujar el agua, ¿no?
No.
Pero
no.
Está estancada, ¿no? O sea, está. Sí. Entonces es quitarle, abrirle caminito.
Sí. Sí. O sea, tú, por ejemplo, hoy estás teniendo tu energía, parte de la de vivir en el amor es vivir en felicidad. O, para mí, sinónimos de Dios. Le podemos decir universo, le podemos decir amor, le podemos decir paz, le podemos decir compasión. Yo nada más cuando hablo en sinónimos, pues lo pongo con una letra mayúscula para que quien me está leyendo entienda que estoy hablando de la compasión como sinónimo de Dios o el amor como sinónimo de Dios.
Okay.
Entonces, es muy sencillo. Si tú te levantas y abres tus ojitos, estás feliz hasta que entra un pensamiento que te quita la felicidad y va a ser... Debería estar en un departamento más lujoso. No tengo tiempo. ¿Con quién habrá? No me contestó. Esta que me gusta no me contestó. Estará hablando con otro. Y seguramente se anda revolcando en Tulum con alguien más. Y yo le mandé flores y no me contestó. Y ahí se fue la paz. O no tengo dinero suficiente. O me corrieron de tal trabajo. O no me han regresado esta llamada. O las cosas no deberían hacer así. Ese pensamiento te robó. No te robó, te desconectó de tu esencia. Y ahí está. Entonces, ¿qué haces? Trabajar el pensamiento, trabajar eso que está pasando. Y cuando lo trabajas y te liberas de eso, entonces regresas a tu esencia. Sí, descansas. Mira, Rumi, un poeta sufi, todas las religiones tienen a sus místicos, ¿no?
Ajá.
Hay cristianismo religioso y hay cristianismo místico. Hay budismo religioso, hay budismo místico. Hay judaísmo religioso, judaísmo místico. Hay también Corán, el Corán religioso y el Corán místico. Bueno,
okay.
Cristo era un místico, fue un místico del judaísmo, ¿no? Rumi era un poeta, era un místico del sufismo, de esa religión. Entonces Rumi era un poeta espiritual. Y Rumi... dijo algo que, si te gustó lo del río, esto te va a gustar mucho más.
A ver.
Porque Rumi decía, a lo mejor no lo cito así textualmente, pero Rumi decía algo así como, tu misión o tu objetivo no es encontrar el amor, es encontrar los obstáculos que te separan del amor.
Me encanta.
Y le podíamos agregar algo que no dijo Rumi, le podemos agregar y disolverlos. Porque una cosa es encontrarlos, ok, hasta ahí vamos, maravilloso, gracias Rumi, nada más en 2021 le podemos agregar y resolverlos. Porque una cosa es que los encuentres, ¿no?
Una cosa es decir, a ver, esto me estorba, estos celos me estorban, esto me está... Pero otra cosa es trabajarlos, ¿no?
Claro, y ese, por eso yo siempre digo en nuestras clases en línea, en el podcast, siempre digo, el crecimiento personal es un deporte de valientes. Porque solo los valientes se atreven a tomar la misión de disolver lo que te está alejando de tu felicidad, de tu falta de estabilidad económica, de tus enfermedades emocionales. Porque una cosa es encontrarlo y otra cosa es decir, lo voy a cambiar. La mayor parte de la gente lo puede, la mayor parte de la gente no quiere verlo y lo niega. Pero si lo ven, dicen, te ha tocado, Rorro, que te dicen, no, pues yo así soy. Si ya saben cómo soy.
Y no va a cambiar.
Y no va a cambiar.
No, o sea...
Y no dice, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No? Está el chiste. Claro. Ese. Yo así soy. Y el que me, y la persona que me ame, me va a amar como soy. Y es verdad. Quien te ama como eres. Pero ahí estás tomando un concepto y lo estás distorsionando porque estás como renunciando a tu responsabilidad de trabajar en ti. Y está bien. Cada quien. Por eso, el desarrollo personal, el camino de la transformación personal es un deporte de valientes. ¿Qué es un valiente? Que es una persona espiritual, esa persona que está dispuesta a trabajar, a tomar responsabilidad y a trabajar dentro de sí misma para transformar y disolver. Hay un gran premio. Y el gran premio es que cuando disuelves tus rollos mentales y tus pensamientos limitantes y malentendidos, lo que te va a quedar es paz, es amor. Y aparte, Rorro, hay un montón de premios. Tu creatividad fluye, se te ocurren cosas, empiezas a pensar en posibilidades, resuelves problemas. Ah, hay un paraíso esperándote, Rorro, del otro lado.
Del otro lado. Pero, Marco, aquí siento que muchas personas, ahorita creo que ya hay más como esta, este discurso de, oye, a ver, la salud mental también es importante, ¿no? El ir a terapia, el trabajar en ti, antes, según yo, no. O sea, por ejemplo, tengo tengo hermanos grandes, mi hermana es de 50, 49, 44 y 38. Entonces, no veo, o sea, hasta ahorita están empezando como que a hacer el trabajo pesado, psicológico, por así decirlo. ¿Tú cómo, cómo entraste o cómo te diste cuenta de trabajar en ti? O sea, de ser valiente, de decir, voy a trabajar en estos, en estas piedras, voy a quitarlas del río. Cuando quizá estabas rodeado de un ambiente donde todos decían, yo soy así, yo no voy a cambiar.
Sí, muy buena pregunta. Fíjate, parece que lo planeamos, tienes buen olfato. Cuando la etapa más frustrante y más triste de mi vida fue cuando en Monterrey cancelamos esa boda. Porque yo tenía todo planeado. Ella también, ¿no? Teníamos la boda planeada, el plan de vida planeado. Yo dije, ya, mi plan era, me caso en Monterrey y me iba a ir a Miami. Me fui a Miami y me iba a regresar a casarme con ella. Y yo ya le iba a estar esperando. Teníamos un departamento. Bueno, yo había comprado un departamento en Miami y todo. Y me acuerdo que fue un desgarre horrible, porque fue desgarrarme no solamente de dejar de renunciar a esa relación, sino de renunciar a los planes que teníamos. Pero yo me decepcioné mucho, no de ella, me decepcioné mucho de la dinámica que teníamos. No estoy hablando de ella, estoy hablando de mí y de mi responsabilidad, de lo que yo creé. Entonces yo me acuerdo que dije, si esto es una relación, si esto es un matrimonio, cuando nos íbamos a casar, porque teníamos pleitos y celos y había tensiones ahí, era o nos amamos o estamos peleando, así como amor apache, ¿no? Que dice, no te peleas o te amas. Y unas reconciliaciones así como de novela. Me enojaba y me iba yo al aeropuerto y me iba ahí atrás de mí, no te vayas. Y regresaba yo y la abrazaba y cancelaba el vuelo.
Una
novela.
De película.
De película, de película, sí. The Notebook se queda corto, ¿te acuerdas de The Notebook? Ahí va.
El diario.
Bajo la lluvia y pidiéndonos perdón. Y era una buena persona, yo también era una buena persona. Pero lo que sabíamos era drama. Nuestra dinámica, nuestro juego se llamaba drama. Y me dolió tanto y me desgarró tanto cuando rompimos el compromiso. Me regresó el anillo, agarré el avión, iba yo rumbo a Miami. Me estaba yo mudando a vivir a Miami. Y yo en el avión no paraba de llorar, Rorro. O sea, me daba hasta vergüenza con el de junto, porque iba llorando, llorando como niño chiquito. Acabamos de cancelar el matrimonio con la persona que yo pensaba que era el amor de mi vida.
Claro.
Me acuerdo que una sobrecargo se me acercó y me dijo, what's happening, honey? What's happening to you? Le digo, I just broke up with my fiancé. Terminé. Y me dice, I'm so sorry. Y me abrazó la sobrecarga una señora. Y me dice, if I were younger, I would marry you. Me dice, si yo fuera más joven, me casaba contigo. Y me hizo reír. Pero imagínate el drama. Y llego a Miami y me entregan las llaves. Un momento que iba a ser muy feliz. Me entregan las llaves del departamento, que era como mi logro. Me compré un departamento en Miami. Me voy a casar con una mujer maravillosa. Y cuando me entregan las llaves del departamento, era otra realidad. Y me acuerdo con las llaves del departamento en Miami, precioso, balconcito, viendo hacia el mar, porque estaba en la isla de Brickell, viendo al mar.
O sea, el sueño, ¿sabes?
El sueño. Yo me la había propuesto en un yatecito que habíamos rentado ahí frente a esa isla. Era todo el plan así romántico. Y me entregan las llaves y entro al departamento con el departamento vacío, Rorro, y lloré, 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 sollozando en el balcón. ¿Qué hice? No deberíamos haber terminado, pero es que no estábamos bien. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, ¿por qué empecé a cambiar? Porque llegó un punto en que me di cuenta que no quería sufrir tanto. Me di cuenta que estaba sufriendo tanto. Dije, esto, la vida no tiene por qué ser así. Y mis amigos, que estaban un poquito más iluminaditos, me decían, Marco, eso no es el amor, así no es la cosa, así no son las relaciones, no tiene que ser, de verdad que no tiene que ser tan complicado. Eso, esa forma que tienes de pensar y de vivir no tiene que ser así. Entonces empecé a recibir tantas señales de afuera, pero lo que me hizo cambiar, Rorro, no fue que mi inteligencia emocional me llamara y mi corazón se me apareciera la Virgen, no. Sentía tanto dolor y tanta tristeza y tanta soledad que fue tan grande el dolor que empecé a buscar una solución. Y ahí fue que empecé. Y aunque yo ya leía, y ha habido talleres y todo, pero ahí fue que puedes ir a 20,000 talleres, pero si tu corazón y tu mente no están de verdad lista y dispuesta, puedes oír 20,000 cosas y, oye, qué bien habla, oye, qué pa, Deepak Chopra, Eckhart Tolle, Don Miguel Ruiz, Kiyosaki, el que quieras. Pero no estaba yo listo. Y a partir de ahí empecé una verdadera transformación donde dije, entendí, la felicidad no está afuera, la felicidad está adentro. Y la empecé a buscar y me tomó años, pero he logrado esa transformación, amigo.
Me encanta que quizá el momento que muchos pueden ver como pues el momento más, uno de los momentos más tristes, para ti fue un momento que te hizo abrir tu corazón, te hizo estar dispuesto a un verdadero cambio y a trabajar en ti, en ir quitando esas piedras, pues para irte vivir más, para ir viviendo más en nuestra verdadera esencia. Sí. Que, gracias por la confianza, Marco, de platicarme esto.
Pues yo sé que eres una persona profunda, inteligente y que tienes un gran corazón, y yo sé que lo estoy diciendo en un espacio donde esto puede ayudar. Y no es nada más, ay, fíjate lo que dijo. No es chisme. Estamos. Y lo que dices, mi querido Rorro, ahí por ahí tengo un cuadrito en la habitación de mi cuarto de Eckhart Tolle, el autor de algunos
The
de
power,
mis...
The Power of Now, ¿no?
The New Earth, La Nueva Tierra y El Poder de la Hora, dos libros que súper, súper recomiendo. No a principiantes, no como primer libro que lees de desarrollo personal, pero para los más avanzaditos, sí, porque no son, sí, pero no son sencillos de entender. O sea, hay que, si no has sufrido lo suficiente, no lo vas a entender.
Pues va a estar complicado.
Pero él dice que para muchos el dolor, el sufrimiento, es un gran maestro. No tienes que aprender con dolor y sufrimiento. Eso es opcional. No tienes que llegar ahí. Pero si llegas ahí, lo puedes tomar como un maestro. ¿Por qué el dolor es un gran maestro? Porque el dolor, vamos a cambiar nuestro vocabulario. En vez de decir, me rompió el corazón, porque rompió suena a daño, me lo hizo pedazos, ya, como que ya se dañó.
Si ya estoy destrozado, ya. Entonces, ¿qué sería?
Si cambiamos el vocabulario, en vez de decir, me rompió el corazón o me rompí el corazón, porque el que lo hice fui yo, no ella ni nadie, es... Este dolor, esta separación, la muerte de mi mamá o la cancelación de mi boda o esta enfermedad o la pérdida de ese trabajo, me abrió el corazón. En vez de me rompió el corazón, me abrió el corazón. Porque cuando se te abre el corazón, sientes. La emoción está ahí, sientes y lloras y todo. Pero cuando se abre el corazón es cuando estás listo para recibir luz, para recibir esa iluminación, ese conocimiento y usar ese dolor como un maestro y como un estímulo de yo no quiero vivir así y tiene que haber una solución y estoy dispuesto a cambiar porque quiero crear mi felicidad. Esa es la diferencia de, en inglés sería broke my heart versus cracked my heart open.
Cracked, es que aparte, si lo pensamos bien, no te rompe el corazón, no es como que se rompe, ¿sabes? Simplemente se abre, te vulnerabiliza.
Eso.
Y eso hace que, o sea, cuando eres vulnerable, y hay una frase que me gusta mucho, bueno, es una cita bíblica que dice, en tu debilidad se encuentra tu grandeza, ¿no? Uh-huh. O sea, en esa fragilidad se encuentra, pues, mucha fortaleza. Así que me encanta que compartas esto porque quizá la gente, o muy seguramente la gente que está escuchando, que puede estar viviendo situaciones complicadas ahorita por pospandemia o la pandemia o situaciones muy difíciles, pues que puedan dar ese cambio de perspectiva de no me rompió el corazón esta situación que vi, sino me abrió el corazón a más posibilidades.
Sí, sí. Es un tema, lo que dijiste es así exactamente, es una, no sé si usaste la palabra sensibilizar, o pero es un sinónimo, no sé si esa fue la palabra que usaste, pero el dolor te sensibiliza, y cuando te sensibilizas es cuando puedes apreciar. Entonces, por ejemplo, si estamos, para los que están viendo, porque yo sé que pueden estar escuchando este podcast, pero los que están viendo, mi valoración de un abrazo, de abrazar a la gente que amo, pues mi valoración, digamos que estaba del 1 al 10, estaba en nivel 5, 4, porque lo daba yo por sentado, ¿verdad? Abrazo
sí,
a todo el mundo.
Era algo cotidiano, era pero cotidiano. Luego viene la pandemia y dejas de poderlos ver y ya el abrazo ya es mamá,
se fue
abrazar.
Se fue a nivel 10, no 10, 20, 30, 50. Entonces, lo que valoro hoy, abrazar a alguien que amo, es diferente. Y la pandemia me deja como regalo nunca, nunca, nunca más no apreciar un abrazo. Especialmente de la gente a la que amo. Entonces, así pasa. Cuando no tenemos algo, lo valoramos mucho. Porque soñamos con tener algo. Sueñas con la casa, sueñas con la novia, sueñas con el viaje, sueñas. Lo valoras muchísimo porque no lo tienes. Luego lo tienes y el ego del ser humano, si no estás trabajando en ti, deja de valorar.
Estás pensando en lo que sigue.
En lo que sigue. Y no valoras lo que tienes. No estás presente. No tienes gratitud por lo que tienes. Y si lo pierdes, entonces lo valoras más que cuando no lo tenías. Entonces, cuando la vida nos manda, y fíjate, lo voy a decir esto con mucho cuidado, porque yo sé que hay gente que murió y hay gente que ha sufrido mucho durante la pandemia. No estoy diciendo que me alegre de todo lo triste que ha pasado, no. Pero dentro del dolor, una vez más, se nos abre el corazón y hay una bendición. La bendición de valorar. Y ahora totalmente. Que está empezando a regresar poquito a poco, pues empiezo a valorar más. Entonces, yo me reía. Yo vivo en Estados Unidos hace casi 20 años, pero yo iba a México 2 veces al mes. Entonces me decían, ¿no extrañas México? Y yo, ¿qué voy a extrañar México? Pues si voy cada 2 veces al mes y viví en California.
¿Qué voy a extrañar si voy a cada rato?
Si ahí estoy, en Monterrey, en Cancún, en México, todo. Pues, ¿qué voy a extrañar? Entonces, y me reía yo de cuando oía que un futbolista se iba a Europa y decían que extrañaba las tortillas. Decía, ay, por favor, este
no es pa tanto.
Qué débiles, no es para tanto y todo. Un año de no estar en mi país, extraño las tortillas, extraño todo. Te juro que acabo de ir hace poquito, bueno, fui por primera vez a un viaje y fui a Mérida, estuve en Playa del Carmen.
Sí, me platicaste que fuiste
¿te acuerdas?
Allá y todo. Ajá.
Ay, que tú te fuiste a Colombia también. Y
allá estuvimos también, ahí experimentando.
Y te juro que iba del aeropuerto, cuando llegué al aeropuerto, porque fuimos a Playa del Carmen y fuimos a Mérida y todo, y pasaba por las callecitas mexicanas y veía las tienditas, los abarrotes, los baches, los cables a veces en...
¡Qué belleza, ¿no?
Y los veía...
¡Folclor!
Y casi se me salen las lágrimas, Rorro, porque decías, este es México, es lo extraño mi país, o sea, veo cosas... Antes nada más veía lo que estaba mal. Y al regresar los veía, pero ¿sabes qué veía? No veía solamente eso, veía a la gente sonriendo, veía la nobleza de la gente, veía las sonrisas, veía otras cosas que Estados Unidos no tiene. Entonces yo lo sabía teóricamente y siempre valoré eso de México teóricamente, pero hasta que no me lo prohibió la vida un año, regreso y digo, en vez de estar regresando a México, estar viendo todo lo que está mal y todo lo que me da coraje y la crisis y todo, valoro lo que está. Entonces la pregunta es, ¿me abrió el corazón la pandemia y hay algo, hay una bendición que puedo tomar? Sí, para mí, revalorar la esencia de mi México, que no son los baches ni los cables. Es
no,
el corazón.
Pero es ese, el corazón, sí. El conjunto, el folclore, la señora.
El cariño. Rorro, una plática entre mexicanos y muchos latinos, no solamente mexicanos, hay muchos latinos que son divinos también, ecuatorianos, colombianos, pero la onda latina.
La fraternidad, la hospitalidad, el calor.
El te abrazo, Rorro, no te conozco, pero vente a la casa a comer, te presento a mi familia, te presento a unos amigos, ¿en qué te ayudo? Esa disposición de conectar y ayudar no existe en los anglosajones. No existe. Entonces, lo valoro. Entonces, a eso voy. El dolor y lo que perdemos nos puede ayudar a revalorar. Y eso nos abre el corazón.
Definitivamente. De hecho, creo que mucha gente... Ya hace poquito hice un episodio de cómo ser agradecido te ayuda a ser más feliz, ¿no? Sé que tienes muchos cursos que, de hecho, se me hace muy interesante platicar. Ahorita llegamos a eso de cómo de conductor de tele pasas... A enseñar la parte de educación, cómo te reinventas en 35 años de carrera. O sea, yo llevo 5 y digo, ay, cabrón, a veces te dan ganas de rendirte, ¿no? Pero bueno, antes de brincar a eso, quiero irme a la parte de tu reto de gratitud. ¿Qué consejos nos puedes dar para poder ser más agradecidos, para poder valorar más lo que tenemos presente? O sea, tú, desde tu experiencia, ¿qué nos puede servir más?
Pues mira, la gratitud es una de las herramientas más poderosas que hay para reconectarte con tu felicidad, con tu creatividad, con tu paz interior, con Dios, con tu capacidad de solucionar problemas. Cuando no estás en gratitud, ¿qué es lo opuesto de la gratitud? Pues la ingratitud, ¿verdad? La no valoración de las cosas. El estar pensando que mi vecino tiene un mejor auto, una mejor casa, una mejor novia, que mi vecino viaja en primera clase y yo ni siquiera viajo, no sé, etcétera, etcétera. Entonces estás pensando en lo que no tienes, lo que no tienes, lo que no tienes, lo que no tienes, ¿no? Entonces la gratitud es una maravillosa herramienta que te hace recordar lo que sí tienes. Pero la gratitud, para que sea efectiva, tiene que ser igual de detallista que cuando tu mente empieza a pensar en lo que no tiene, ¿verdad? Porque cuando estoy pensando en lo que no tengo y mi mente, la vocecita en mi mente empieza a decirme, yo siempre les digo que mi vocecita, pues yo soy de Tijuana. Entonces, yo cuando era chiquito, pues hablaba con acento de Tijuana.
¿Hablabas con acento de Tijuana?
De Tijuana. Hablaba con acento de Tijuana, pues así habla mi familia. Y yo decía, amá, ir al Rorro, me quitó mi juguete. Ir a la Fernanda. Me dijo que soy un tonto. Ir a amá. Entonces, así me habla mi mente.
Así te habla. Sigue, así, tu vocecita tiene ese acento.
Claro, pues si yo perdí el acento para trabajar en la tele, pero mi esencia habla así. Bueno, una mezcla, porque también estuve en Sonora, y en Sonora el acento es como
algo. Y en Sonora es un poco más golpeado, pues.
¿No? Sí. Está loco ese vato, es lo que trae.
Sí, ¿no? Saludos a la gente bonita de Tijuana y de Sonora.
De Hermosillo, de Obregón, de Guaymas, de... ¿cómo se llama? Bueno, ahí de
Camagüiroa también ahí.
Camagüiroa. Esperanza, Echojoa, de donde era el beisbolista Fernando Valle, en fin, Tijuana, Ensenada. Mi vocecita es norteña, mi vocecita me habla así y mi vocecita reniega todo el tiempo. Entonces, cuando hay algo cuando no tengo algo que quiero, mi vocecita se concentra en todo lo que no tengo, ¿verdad?
Sí, y empieza a decir todo que no, es que... Bueno, voy a hacer tu vocecita. Sí, ¿no? Venga. Es que está mejor el carro o esta cosa y no sé qué. Y con ese, por lo que entiendo, es con ese detalle te quejas.
Pero en detalle.
Agradece con ese mismo detalle.
Exactamente. Y entonces nuestros 21 días de gratitud se enfocan en eso. Porque yo a veces les pongo en Instagram, igual que tú, ahí andamos preguntando, oye, ¿qué piensas de esto y todo? Y entonces les digo, ¿qué puedes agradecer hoy? ¿No? Yo agradezco algo en detalle. Y les digo, ¿qué puedes agradecer? Y la gente pone, yo le agradezco a Dios por todo. No. Métete al detalle. Entonces, en los 21 días de gratitud, lo que hicimos es hacer como una barrida. Hice un diseñito así. Dije, a ver, todo lo que no valoro y agradezco. Entonces, por ejemplo, un día de gratitud, agradecemos la tecnología. Entonces, tienes computadora, di gracias. Tienes luz en tu casa, di gracias. Tienes agua potable, gracias. Tienes Wi-Fi o Wi-Fi, como le quieran decir, di gracias. Tienes agua caliente, di gracias. Tienes una lavadora, di gracias. Tienes, ¿me explico? Tienes una rasuradora o un cepillo de dientes eléctrico.
Di gracias.
Gracias, porque si te pones a pensar, los reyes, los monarcas, el rey de Inglaterra, el rey de Francia, los grandes monarcas, hace apenas unos años, no tenían lo que nosotros tenemos. Hoy la persona...
No tenían esta facilidad de poder... Oye, extraño a mi mamá, extraño a mi papá, extraño a mi novia, a mi novio, extraño a mis amigos. Un FaceTime. Ya los puedes ver. No existía eso.
Rorro, esto que estamos haciendo tú y yo de niño soñaba con ser locutor de radio. O sea, si a mí me hubieran dicho que yo en algún momento iba a tener mi propia estación de radio en casa, como estamos haciendo ahorita tú y yo, eso era imposible. Tenías que ser una familia multimillonaria para poder tener esto. Yo caminaba, fíjate, cuando vivía en Ciudad Obregón, en el calorón, cuando yo quería
calorón.
Ahí con los yaquis, ahí caminaba para ir a la estación de radio y jugar a la radio y jugaba y practicaba y hacía lo que me dejaban hacer y yo me quedaba en la noche para poder quedarme en la cabina de radio y jugar con la consola, con el micrófono, con la grabadora, con la cinta que se grababa hasta altas horas de la noche para poder jugar a grabar mi voz y aprender. Y hoy, solamente si eras, los dueños eran la familia Astiazarán, que son las familias de abolengo de radio en México, de Grupo Uniradio y todo. O sea, tenías que ser un millonario como la familia Astiazarán para tener una cabinita de radio. Y hoy aquí estamos, Rorro, tú y yo, con un micrófono y un mixer y el Zoom y todo esto. Cualquiera puede jugar a la radio. Entonces, ¿cómo no lo voy a agradecer a Dios? Gracias por las luces, gracias por el micrófono, gracias por mi mixer, gracias por mi computadora, gracias por mi celular, gracias por mi Instagram, gracias. Entonces, esa es la gratitud. Meterte en detalle, ocupar el tiempo de tu mente en decir gracias por cosas específicas.
Sí, o sea, que no te vayas a lo general. De hecho, estaba viendo una plática, una TED de un monje benedictino. Tiene un nombre complicado, David Stein, algo así. Y él decía que para dar gracias hay que hacerlo como si fuéramos a cruzar la calle. O sea, que tú para cruzar la calle, ¿qué es lo que haces? Vas caminando, vas con prisa y de repente, pum, te paras, observas, y luego ya continúas. Entonces lo mismo es con la gratitud. Tú vas en tu día a día, estás en chinga, estás en friega y traes un Zoom, traes otro y te paras, ves, por ejemplo, en ese día del reto de gratitud, ves la tecnología y dices gracias, observas, valoras lo que tienes y continúas. ¿Sí? Y sigues caminando.
¿Sí? ¿Tienes una cama? Di gracias. Hay mucha gente que no tiene una cama. ¿Tienes un techo? Que es rentado, que no. ¿Tienes un techo? Di gracias, hay mucha gente que no tiene techo. ¿Tienes comida hoy en tu refri? Di gracias, hay muchísima gente que no tiene comida hoy en su refri. Pero si no haces eso, la mente dice, es que mi vecino come mejor que yo. Es que no sé, es que entra el yo le digo el síndrome.
Y te vas a pensar en todo lo que te falta. Sí. Y eso pues viene siendo estar pensando como de una manera escasa, ¿no? De que, oye, pues que lo que tengo no es suficiente.
Sí, y eso te aleja de tu esencia, eso te aleja del amor. Esas son las piedras que hablábamos que estorban al agua del río. Porque mientras tú estás pensando así, no se te va a ocurrir una idea. Haz de cuenta, quieres ser empresario, quieres innovar, quieres crear una app, quieres solucionar un problema, quieres ser emprendedor o crear una organización sin fines de lucro, lo que quieras. Si tú estás pensando en no tengo, no se te va a ocurrir nada interesante. En cambio, cuando dices gracias, estás diciéndote a ti mismo que tienes cosas. Estás recordando que tienes abundancia. Y desde la abundancia, pues viene más abundancia. Y cuando tienes esa paz,
más oportunidades.
Ideas, Rorro. Vienen ideas. Se te ocurren cosas. Cuando estás en gratitud, se te ocurren cosas. Yo siempre le digo a la gente, no crean nada de lo que le estoy diciendo. No lo crean. Practícalo. Y tú date cuenta si sirve. Esto no es una religión. Esto es la verdad. No. No me creas nada.
Practícalo.
Y a ver qué
pasa. Y si esto que te estoy diciendo, que a mí me funcionó, quizá te funciona a ti, pues síguele. Después me platicas, ¿no? O después te veo cómo te fue.
Y si no. Gandhi hacía eso, Rorro. No sé si has leído su libro, la autobiografía de Gandhi, que es un libro de...
Leí una, pero no fue autobiografía. Leí la biografía chiquita. Así que me encontré. Fue de los primeros libros que leí hace mucho. Unos años. ¿Pero qué decía?
Hay una, está por ahí, la tengo. Es una autobiografía. No es nada fácil porque Gandhi, no crean que escribía así como película. Gandhi era un abogado. Entonces Gandhi era muy frío y muy cerebral, pues, para escribir. Y era abogado. Entonces, él escribió el libro, no como, miren, yo soy un héroe y aquí está un libro que les va a inspirar y de aquí van a hacer una película. No, él lo escribió como un manifiesto de lo que estaba viviendo y de sus experiencias. Entonces, no es un libro divertido. Pero es un libro de un hombre muy inteligente, muy amoroso, muy pacífico, muy espiritual. Total que una de las ideas que se me quedó grabada es esa, que Gandhi, cualquier cosa que le ponían enfrente, que merecía, que le llamaba la atención, que merecía su atención, la experimentaba, ni la creía ni no la creía. Entonces él decía que hacía experimentos con la verdad.
Okay.
Le decían algo y decía, interesante, ¿cómo funciona? Así, ok, déjame experimentar. Y trataba y veía qué resultados le daba. Y si le funcionaba, la continuaba. Y si no le funcionaba, pues le decía adiós. Entonces y así experimentos con la verdad. Entonces, por ejemplo, cuando le hablaron del cristianismo, dijo que okay, voy a conocer la historia de Cristo, las enseñanzas de Cristo, y leyó la Biblia, se entendió de qué se trataba el cristianismo, porque obviamente él no era cristiano, era de la India, entonces practicaba alguna rama del hinduismo, porque el hinduismo no es una religión, sino hay muchísimas religiones de hindús. Entonces, su conclusión del cristianismo fue muy fuerte, y por eso muchos cristianos lo odiaron, porque su conclusión del cristianismo fue: me encanta Cristo, amo las enseñanzas de Cristo, puedo seguir sin lugar a duda lo que Cristo enseñó, pero no me gustan los cristianos porque son muy diferentes a Cristo.
¡Qué fuerte!
¡Tómala, barbón! Y por eso mucha gente le dices Gandhi y habla pésimo de Gandhi. Porque sí, porque le dijiste, te atreviste a decirle a alguien que se hace llamar cristiano, le dijiste que eres completamente distinto a Cristo. ¿Por qué decía eso? A ver, decía, Cristo es amor, paz, compasión, inclusión, perdón, meditación, responsabilidad, armonía. Eso es Cristo. Entonces él dijo, está perfecto, porque es la esencia del hinduismo y es la esencia del budismo, y eso para mí es compatible y es lo que estoy haciendo. Él era un activista por los derechos de su gente. Él creó esta filosofía que se llamaba Ahimsa o Ahimsa, que era la resistencia, pero no violenta. Era la paz, era
y activismo. Y hacía las huelgas de hambre, ¿no? O sea, con las huelgas de hambre movía masas.
Sí, activismo pacífico. Y les dijo, nos vamos a resistir. Pero él dijo, no vamos a pelear. Nos vamos a dejar que nos golpeen y no vamos a responder un solo golpe. Dijo, y así vamos a liberarnos de Inglaterra. Y lo lograron. Pero su filosofía era esa, era el pacifismo. Entonces dijo, Cristo es pacifista también. Entonces está perfecto. Pero dice, los cristianos no son pacifistas. Él hablaba de esos tiempos, de las guerras, de las matanzas, de las persecuciones, que también a los cristianos se las han hecho. O sea, ha sido de ida y vuelta.
Claro.
Entonces, y dijo eso. Entonces dijo, no están en la misma línea, entonces yo no puedo llamarme cristiano porque los que se llaman cristianos no son como Cristo, pero sí creo en la conciencia crística porque es la misma esencia. Entonces, ese es el tema, ¿no?
Sí, está interesante cómo esa actitud abierta de decir, ok, voy a experimentar.
Experimentar.
Y veo si me funciona o no me funciona.
Exactamente. Por eso
tanto en estilo de vida, tanto en la comida, tanto en ejercicio, y está padre. A veces pienso que como personas, pues quizá alguien puede, su cuerpo es más susceptible o más, no sé, capacitado a hacer un ayunos más largos, y quizá otro necesita, puede hacer otro tipo de ejercicios y resiste más las pesas, y otro puede resistir más el nadar, ¿no? Pero, pues, ¿cómo vas a tú descubrir qué te funciona? Experimentando.
¿Sí?
Totalmente. Oye, qué increíble, Marco. A ver, ahí te va. Tengo esta duda de, llevas 35 años de carrera y a tu estilo de vida yo creo que vas a vivir unos 150 años. Si es que quieres, va, y ya depende, pues dices, no, yo quiero, no sé si tengas así como una meta, así que quiero llegar.
Sí, tengo una meta, le quiero ganar a Chabelo. Yo quiero ser el de los memes de Chabelo. Quiero que las memelas de Orizaba me hagan memes, así como los de Chabelo.
Esa es mi meta.
Ya me hizo uno una vez, ya me hizo uno y me sentí muy honrado. Puse una foto mía de antes y después y puso algo así como, vamos a dejar de, no sé si fue él o fue otro memero por ahí, pero le puso, vamos a dejar de ignorar el hecho de que Marco Antonio Regil no envejece. Le dije, bien, voy por buen camino, quiero ser el nuevo Chabelo.
Está increíble ganarle a Chabelo. No, pues suerte, compadre.
Es una meta alta, es una meta alta. Oye, pero ahí la llevo.
Oye, pues con tu estilo de vida, porque Chabelo creo que no tiene tan... Bueno, no sé, va, ya te estoy juzgando. Creo que no come tan bien. Bueno, quién sabe.
Yo lo conozco. Pero... Es buena persona. Yo lo conozco, es muy... Es muy inteligente, es muy inteligente.
¿Cómo fue conocer, antes de llegar a la otra pregunta,
a Chabelo?
¿Cómo fue conocer a Chabelo? ¿Cómo fue conocer a Chabelo?
Ay, pues conocí a Javier López. Yo no he platicado con Chabelo, porque Chabelo es un personaje, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo conocí a Javier López cuando grabábamos Atínale al Precio allá en México, en Televisa. Había un comedor donde Televisa nos facilitaba, era como un comedor ahí, ya sabes, medio exclusivo, donde podíamos ir a comer ciertos productores y ciertas estrellas, digamos que los consentidos. Ahí íbamos y nos hacían nuestra comidita así más sana o lo que quisiéramos, ya sabes. Y ahí tuve el honor de conocerlo a él y conocer a otras personas y platicar con ellos todos los días. Fue un honor, fue de los mejores recuerdos que tengo de mi trabajo en México, porque pues me tocaba muy seguido. Imagínate, de otra forma, cómo hubiera yo comido con Chabelo, con Silvia Pinal y con muchos otros actores. Ahí llegué a ligar también, ahí me hice de una novia muy linda en ese comedorcito. Ese es otro tema. No, pero José Javier López es una persona súper inteligente, respetuoso, muy educado, muy de hecho bastante, digamos, formal. Porque tú te imaginarás que Chabelo va a estar echando ahí. No. Es muy tranquilo, muy humilde, muy discreto. Igual que Eugenio Derbez. O sea, tú hablas con Eugenio y Eugenio es súper pies en la tierra. No anda haciendo olas ni nada. Son gente... Eso es muy común, que la gente que en su profesión da mucha energía. A mí me pasa también que das mucha energía en las conferencias, en la tele, en el teatro, en donde andes. Y en tu vida, fuera del trabajo, es como que estás así, tranquilito. Tranquilito, tranquilito. Y así es, así Chabelo, Eugenio, es muy común eso.
Y eso, Marco, por ejemplo, ¿tú no has llegado a tener como algún tipo de, como dos personalidades, ¿no? La de la tele, lo que acabas de decir. Está la personalidad de la tele, está la personalidad, la verdadera. ¿Cómo le haces para poder convivir con eso y tanto tiempo? O sea, sí. Para que pues no te vuelvas loco, ¿no? Yo a veces, pues digo, oye, pues la gente que me conoce redes... Pues me conoce redes, pero en persona pues soy distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo le has hecho tú en todo este tiempo de que la gente pues te vio en Atina el Precio y te vio en 100 mexicanos, dijeron, y luego en Vida Real pues te ve y chance dice, ah, caray, yo pensé que Marco Antonio iba a estar cotorreando, ¿no? Por así decirlo.
Como cuando oyen mi podcast o algo, una conferencia mía por primera vez y no se imaginan que el que regalaba autos o veía encuestas... les puede hablar de algo más profundo, ¿no?
Entonces... Eso está bien interesante.
Sí. Pues es, mira, yo soy el mismo, o sea, yo no cambio. Lo que pasa es que cuando estás en un concurso, no sé, en el último que hicimos, que era The Wall o Minuto para Ganar, pues estoy en una fiesta. Entonces, cuando estoy en una fiesta, pues me río y estoy cotorreando y estoy hablando de cositas, pues más, estoy más bien buscando la broma y pues me la estoy pasando bien, ¿no? Entonces, estoy en ese tono, estoy en el tono en que me verías en un cumpleaños, por decirte algo. Y cuando me ven, hay señoras que me han llegado a decir, oye, 4 de la mañana, aeropuerto de Guadalajara, después de haber dado una conferencia en tres ciudades distintas en los tres últimos días.
Te estás muriendo.
Te estás muriendo. Y me ven 4 de la mañana en el aeropuerto y agarra y dice, ah, ríase como en la tele. ¿Qué señora? Pues si no estoy en la tele y son las 4 de la mañana. A ver, porque ríase como en la fiesta de su hija. Pues no. No. O sea, hay momentos. Y sí, hay gente que quisiera que estuvieras como encendido todo el tiempo. Y pues no es posible. Todos tenemos nuestros momentos. Era uno que era muy conocido, bueno, está vivo todavía, pero que es muy conocido por ese contraste es Mario Kreutzberger, mejor conocido del mundo de la televisión como Don Francisco. Y Mario Kreutzberger es el ejemplo más dramático que te puedo dar de eso. Porque en la tele, ¿qué dice el público? Y vamos con el hombre de no sé qué, y a mover la colita, y habla así. Y te lo encuentras en persona y es... Así, en la cara.
Plano. O sea, así de que...
Yo me río y todo, pero él, sericito, serio, sí. No habla, o sea, ya empieza, ya, si ya te conoce y todo, ya empieza a hablar. Pero él, dicen corte, y se va así. Se desconecta completamente. Pero no es que seas dos personas, es que das tanta energía en tu trabajo que tienes que descansar, a menos que te drogues, ¿verdad? Pues es otra historia.
Okay, sí, a menos que andes acá activado.
Es como un atleta. O sea, un atleta va y juega, no sé, fútbol americano, o se echa el clásico, el Tigres, ¿cómo se llama? El Tigres Rayados y todo. Ajá. Pues entrena y va a llegar el partido. Pero acaba el partido el domingo y se va a su casa y es que se quiere tirar en un sofá. Es como si en la casa le dijera, a ver, sigue corriendo, vamos a jugar al jardín. Si tú eres futbolista, no, espérate, pues ya entrené. Ya
estoy descansando.
Estoy descansando porque luego tengo otro partido. Entonces, quienes trabajamos en esto y trabajamos mucho, obviamente tenemos que descansar. Y eso es lo que pasa, que no todo el tiempo puede estar como ardilla. Hasta las ardillas duermen, ¿no?
Entonces, sí, o sea, que estés activado, que estés prendido, pues que estés emocionado todo el tiempo.
No, ¿cómo? Pues si no soy máquina.
Creo que cuando haces, ahorita que dices, entendiendo eso, que creo que entra eso, o sea, entra el, ok, entiendo que no puedo estar animado todo el tiempo, entonces, pues, me doy mi espacio de quizá se puede ver que soy muy extrovertido y quizá, como ahorita decía, se podía como malinterpretar de que a mí me gusta estar solo, me gusta estar con mi perro, me gusta, pero pues no es que sea como introvertido, no. O sea, simplemente pues te gusta estar solo y si hay gente vas a estar con gente, pero ¿sabes? O sea, como sí, que entender los momentos.
Claro, y aparte, Rorro, yo creo que eso a ti te pasa porque, digo, no he tenido el gusto de conocerte mucho más, pero te leo, a lo mejor me equivoco, tú me dices, eres una persona que le gusta leer, dime, ¿sí o no? Sí, te hago preguntas, tú dime, ¿sí o no? ¿Te gusta leer?
Me gusta leer, ajá.
Sí. ¿Te gusta tener conversaciones profundas sobre las cosas que lees?
Sí.
Sí. ¿Te gusta pensar y reflexionar sobre lo que lees?
Sí.
Okay. Bueno, entonces es porque necesitas ese espacio para digerir las ideas que estás estudiando. Necesitas ese espacio y a veces yo cuando voy caminando, voy a comer, yo como solo muy es muy común verme a mí solo con mi perro en un restaurante y pienso y reflexiono y lo que escribieron y el podcast ¡órale! Que hicimos y estás carburando lo que después vas a hablar. Si no carburaras y hablas todo el tiempo, ¿a qué horas es la digestión de las ideas y de la retroalimentación de la gente y todo?
Órale. De hecho, justo esta semana grabé una story diciendo que me gusta mucho ir a comer solo.
¿Ah, sí?
Y está bien, ¿no? Y mucha gente me contestó, oye, a mí no, yo no puedo estar sola, a mí no me gusta comer sola. Pero me ha sentido esto, o sea, pues sí es cierto, ¿en qué momento le permites a que si te gusta leer o haces contenido donde tienes que leer, pensar, escribir para poder hablar, pues en estos momentos de silencio, de estar solo, es donde asientas o haces digestión o masticas las ideas? Oye, no me he dado cuenta.
Ahora te vas a observar.
Ahora voy a observar más.
Estás digiriendo. Tenía un amigo en Tijuana que trabajaba con él, conmigo, bueno, trabajamos juntos en Televisa Tijuana, y yo, a mí me gusta imitar gente. Yo desde chiquito imitaba gente, me metí en muchos problemas. Yo lo hacía no por ofender a nadie, sino porque me gusta imitar. Entonces, ajá, imitaba al maestro de matemáticas y al de español y al de ciencias sociales y todo. Y luego los compañeritos en la escuela desde la primaria me decían, a ver, imítate al profe, imítate no sé qué. Y varias veces me llevaron a la dirección por andar imitando. Pensaban que era una burla, y para mí no era una burla, era nada más eso, era imitar.
Y te gustaba ahí jugar con la voz.
Sí, y no puedes imitar a cualquiera, imitar a alguien es alguien que tiene que tener una personalidad muy clara. Por eso cuando a mí me han imitado, que Eugenio Derbez me imitó, ¿cómo se llama? No Adal Ramones, se me
Jordi.
No, Jordi, el que hacía, o sea,
Facundo,
se me va, te lo puedo imitar imitando, porque decía, a ver, la encuesta dice, a ver, vamos a ver, que hablaba así, me imitaba así, era, salí en la parodia, Arad de la Torre.
Ah, te imitaba, sí, cierto, yo lo veía.
Sí, me imita, no, muchas veces llegó a salir, así como me lo mandaban de sorpresa, disfrazado de mí, en los programas en vivo, llegaba, a ver, la encuesta dice, vamos a ver, no sé qué tanto, y hablaba así, y entonces... Entonces, bueno, a mí no me molesta que me imiten porque como yo imito, para mí es un honor que me imiten, ¿no? Entonces, pero este amigo, regresando al tema, para no desviarnos, cuando me veía que yo estaba observando a alguien, me decía, no, te está grabando, marco lo que está haciendo ahorita que está callado, porque me decía, ¿y por qué no hablas como en la tele? Y me decía, no, este cuate te está grabando, Marco te está grabando, cuando menos te des cuenta te va a imitar. Y era verdad, estás así como que estudiando, digiriendo. Necesitas el silencio para preparar lo que sigue. Si no, nunca, nunca hay un proceso interno. Y cuando no hay un proceso interno, se nota. Porque cuando abres tu boquita, se nota que no has tenido un proceso de reflexión y que estás hablando como perico y hablando de cosas que ni entiendes, ni has vivido, ni has reflexionado. Y entonces se ve la superficialidad de las cosas. Entonces, ese momento, Rorro, de ir a comer y reflexionar, te felicito porque estás digiriendo. Por eso eres bueno en lo que haces. Por eso tus podcasts, gracias, son interesantes, no, amigo.
No, no, gracias. Gracias por...
A ti, gracias.
Qué honor que Marco me diga eso.
Pues verdad.
Y creo que ahorita que dices, Marco, del silencio, para poder tener buenas ideas, para poder crear buen contenido, pues creo que eso aplica para cualquier profesión, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo entendido que Bill Gates se va y se encierra a una cabaña como varias veces, como a pensar, ¿no? A pensar, a idear, a ver qué es lo que sigue. Y no muchas, o sea, no muchas personas tienen este hábito como de salirse de lo cotidiano, de la rutina, pues para ver qué soluciones nuevas brindan en su trabajo, en su profesión, en sus emprendimientos, en sus proyectos.
Sí, sí. A veces, por eso la meditación es tan importante. Y el agradecimiento, volviendo al tema, puede ser una forma de meditación. Porque no cualquiera puede meditar así de voy a poner mi mente en silencio y a respirar y todo. Se puede y es maravilloso. El mindfulness es una maravilla. Pero una forma de meditar es agradecer. Es cerrar tus ojos, respirar profundo y valorar lo que tienes y recorrer, haz de cuenta, recorre tu cocina y di gracias, como decíamos, por los tenedores, gracias por los cuchillos, gracias, mi refri funciona, gracias por mi refri, así. Y esa paz, eso, te tranquiliza la mente, te da esa paz, te desconecta de la carrerita esta, y ahí es donde la creatividad viene. Entonces, por eso, no sé si te ha pasado, o a quienes están viendo, si les ha pasado que se están bañando y mientras enjabonan su cuerpecito santo, es cuando se les ocurren ideas, porque estás presente contigo, sobre todo si disfrutas tu baño, no estás a la carrera y ya me tengo que ir. No, no, si de verdad disfrutas el agua y el jaboncito y la espuma y estás sintiéndote y todo. O cuando vas en un avión, a veces yo voy y ves las nubes o despegas y te pierdes, o ves las olas del mar, hay gente que se puede sentar, a mí me encanta sentarme y ver el mar, las olas y el atardecer. Y parece que no estás haciendo nada, pero cuando la mente le baja a su ratón imparable, es cuando el corazón, el espíritu, la divinidad, Dios se conecta. Bueno, siempre está conectado, pero más bien le das oportunidad a esa divinidad, a esa creatividad que se manifieste. Entonces, esos espacios son sagrados. Es más, cuesta muy caro no tenerlos. Porque nunca sabes lo que se te puede ocurrir en esos espacios.
Sí, o sea, la idea millonaria, el proyecto, la manera de poder salvar una relación, de poder, cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier cosa que te pueda llevar como un mejor lugar.
Sí, yo acaricio, una de mis formas de meditación es acariciar a Bernie. Porque me da mucha paz, lo acaricio y como la forma en que respira y se relaja, me relaja a mí y le agarro sus orejitas. Y últimamente he estado haciendo, el otro día hice un experimento y me eché un live y me eché como 15 minutos nada más acariciándolo sin decir nada y la gente no se desconectó y luego ya vi los comentarios después, ya es que lo publicamos después y la gente, qué padre, qué tranquilo, qué paz me dio ver eso. Y se quedó la gente conectada viendo, viendo al perro. Y entonces... ahí se me ocurren ideas, ahí me siento más cerca de Dios, ahí descanso. Entonces, tu forma de desconectarte y reconectarte con lo divino, con lo sagrado, con tu creatividad, porque la creatividad es sagrada, puede ser haciendo lo que más ames. Hay gente que medita haciendo maratones, hay gente que meditamos en el ciclismo, a mí me encanta el ciclismo. ¿A ti qué te gusta, por ejemplo? ¿Tienes algo que te guste hacer que sea así como una actividad constante, repetitiva, que sientas que te vas? Y
A mí caminar.
¿Caminar?
Caminar. O sea, caminar, camino mucho solo. Sé que caminar es una medicina increíble. Mi papá tiene 81 años, los acaba de cumplir. Y pues es, papá, no dejes de caminar. Y sigue caminando y sigue nadando. Y, y pues está sanote, con una panzota, pero sano. Ahí está. Perdón, papá, pero pues ahí está. Es una panza llena de amor.
Todo iba bien hasta que dijo panza. No, pero qué sabiduría. ¿Qué sabiduría?
Pero sigue caminando y sigue ahí. Y pues lo tomé mucho como de, a ver, si le funciona a alguien grande, pues también a mí me puede funcionar. Y está ahorita con todo lo de la pandemia, pues estás en Zoom y salirte a caminar un ratito y agarrar el sol. Esos son los momentos en los que yo estoy como que, como muy presente.
Yo no sé qué hubiera hecho yo durante la pandemia si yo no hubiera tenido un perro para sacarlo a caminar. Porque yo estuve encerrado en este departamento haciendo podcast, cursos en línea, de todo. Pero la única razón por la que salía era porque tenía que caminar a mi perro. Entonces salía 4 veces al día a caminar a Bernie. Entonces, ese fue un privilegio. Es momento feliz de mi vida sacarlo a caminar. Por eso te fijas, mucha gente, y tengo amigos, no critico a nadie, pues estamos además hablando de las cosas. Tengo un montón de amigos ricachones, de billuyo, de billete, el perro, la trabajadora, la persona que limpia, saca a caminar al perro. A ver, el mayordomo que saca, el chofer que saca a caminar al perro. Y le están, y no entienden que la clave de tener un perro es salir a caminar con él y te pierdes de los beneficios enormes de salir a caminar con tu perro. Piensan que eso es como de segundo grado, de tercer. Hay que me lo haga el asistente.
Hay que lo haga alguien más, pero si entiendes lo que tú ya entiendes ahorita, pues es como una bendición o es una oportunidad de estar presente, de agradecer. Oye, de conectar más con tu perro. Es una tipo terapia, ¿no?
Para ti, porque cualquier problema... Tú tienes un problema, sal a caminar. Tienes un problema, te peleaste con alguien, salte a caminar. Te estás peleando con tu pareja, con tu mamá, con tu hermano, con tu compañero de trabajo. Salte a caminar. Tienes perro, vas a tener que salir de todas maneras, ¿no? Pero sácalo a caminar el perro, se vuelve loco. Pero luego se quejan. Tienen perro y el perro no les hace caso y está más pegado justamente a la persona que trabaja en la casa. Pues claro, porque para el perro no entiende... que la casa es de quién. El perro es esta persona que me saca a caminar. Ese es mi líder.
Me trata chido, yo me voy con él.
Es mi líder. Entonces, así es la cosa. Pero justamente esa es. Creo que estamos evolucionando cada vez más, ¿no? Estamos llegando cada vez más a entender lo que verdaderamente nos hace felices y entender que los lujos materiales, pues si te gusta algo, pues te lo compras y qué padre, pero no es lo que te va a hacer feliz. Lo que te hace feliz es los momentos de calidad.
Marco, y por ejemplo ahí tú tienes, que a mí se me hace como una maravilla y se me hace como complicado, tienes muchos temas, o sea, hablas de gratitud, hablas de activismo por los animales, hablas de cumplir las metas, hablas del bienestar financiero. A mí se me hace una chulada porque digo, qué padre poder ser una persona que viva una gran vida, ¿no? Que esté completa en tantas áreas. ¿Cómo tú has comunicado o cómo te has ido, no sé, o sea, cómo haces que la gente te entienda, por un lado, y luego ahorita hablamos de cómo le puedes decir a la gente que cumpla sus sueños? Sé que también tienes un curso ahí, pero ¿qué consejos nos darías para cumplir nuestros sueños y también para tener el bienestar financiero? O sea, entonces primero comunicación, después los sueños y después el bienestar financiero.
Claro, es que yo solo hablo de lo que he vivido y de lo que me ha transformado. Yo no puedo hablar de lo que no me ha transformado. Entonces, hoy alguien me decía, te mandé un libro, no, ¿y por qué no le haces una historia como le hiciste a no sé quién? Digo, pues que no he leído tu libro y no te conozco y no, ¿cómo voy a hablar y recomendar algo que no conozco? Si recomiendo otro libro es porque lo leí, lo he vivido. Y entonces yo hablo de lo que conozco y en mi experiencia personal. Te voy a poner aquí un ejemplito. Aquí tengo el tripié de mi iPhone. Para los que están viendo el podcast, estoy nada más mostrando un tripié, simple y sencillo tripié de teléfono. Entonces, para mí... Es un pequeño tripié, chiquitito. Tiene 3 patitas. Y yo he descubierto los 3 dolores más grandes que yo tuve en la vida son los 3 dolores más grandes de los que hablo. Se puede de ahí derivar otros dolores. Pero uno de los dolores más grandes era no tener dinero. No tener educación financiera, porque de ahí se derivaron muchas cosas. Trabajar y trabajar y trabajar, y mientras más ganaba, más gastaba, y estaba en la famosa carrera de la rata. Entonces yo entiendo que una persona que no tiene educación financiera va a sufrir mucho toda su vida, porque va a vivir trabajando, haciendo algo que no ama, con tal de tener dinero. Cuando la fórmula es al revés, no trabajar por el dinero, servir primero y que el dinero venga como una consecuencia de hacer lo que amas. Entonces, como yo viví ese dolor y lo vi en mi mamá y lo vi en mucha gente, entonces para mí esa patita de la educación financiera es muy importante. Pero no por el dinero, sino para que, como dicen, pare de sufrir en este instante. Porque para mí el sufrimiento es estar rentándote para hacer algo que no amas, sobreviviendo de lunes a viernes, soñando con que llegue el viernes por la tarde para salirte y ahí viene el lunes otra vez. ¡Qué tristeza! Yo no quiero que la gente viva así. Yo no quiero.
Y así toda tu vida. Y me imagino que imagínate, tú por hacer algo, pues un trabajo no convencional, ¿no? Claro. Por hacer algo más artístico, me imagino que tú dijiste, a ver, pues, ¿cómo le hago para vivir de esto que amo, no?
Esa es mi pasión, Rorro. En el tema financiero, eso que acabas de decir, esa es mi pasión. Ayudarle a la gente, empoderarla para que puedan hacer lo que aman, hacer algo que harían aunque tuvieran todo el dinero del mundo y no necesitaran el dinero, que hagan lo que aman para que ya no sea trabajo, para que sea te vas a cansar físicamente, como el futbolista que va, entrena y juega su partido. Te vas a cansar, pero te vas a ir a la cama tranquilo. Ayer me eché una clase de 3 horas y acabo agotado, Rorro, pero feliz.
Pero contento.
Feliz. Y cuando tengo otra clase, el martes que viene vamos a tener otra clase así, yo digo, ah, ya viene el martes, amá, qué flojera. No, me emociono. Y mi equipo, estoy hablando con mi equipo, que aparte los amo, y me dicen todos en el chat, porque todos trabajamos remotamente desde nuestras casas, y todos, estoy emocionado, ya viene la clase de hoy y todo. Y saben que se van a echar 3 horas oyéndome y que vamos a abrir inscripciones y que vamos a tener todo un proceso que es cansadísimo. Hacemos lo que amamos. Y es lo que yo quisiera. Por eso para mí la patita uno es en bienestar financiero, para que vivas haciendo como tú, Rorro, haciendo lo que amas.
Exacto. Ok. Entonces patita, ya me hace más sentido. ¿Ya? La patita uno. Patita, o sea, para poder vivir una gran vida, una vida feliz... Una patita, ¿cuál es la segunda patita?
Entonces vive haciendo lo que amas y que el dinero sea abundante como una consecuencia de hacer lo que amas, y no te enfocas en el dinero, te enfocas en servir a los demás y el dinero viene como una consecuencia. Si logras eso, ¡puf! Estás del otro lado, estás en el porcentaje pequeño de la gente en el planeta que de verdad... Ok, otra patita importantísima, tu cuerpo, tu salud física. ¿Cómo vas a dar el esfuerzo que tienes que dar para poder lograr tu servir a los demás y ser financieramente? Si no tienes la energía física, si te enseñaron a comer pura comida chatarra, puras porquerías, y te la vives enfermo, empastillado, a lo mejor cuando tienes 18 años, 25 años, 30, a lo mejor no lo sientes tanto. Pero después de los 30, ¡ay, chiquitines hermosos! Si comiste puras porquerías y no hiciste ejercicio y te nada más te reventabas y tomabas alcohol y fumabas, y abusaste de tu cuerpo, uy, a los 30, de los 30 para arriba,
factura.
Vas a sentir el rigor y vas a sentir la factura. Y yo lo veo en los memes que a los 30 ya no aguantan, y a los 30 ya no pueden, y a los 30 hasta sexualmente se empiezan a desinflar, y a los 30. Pero si vives bien, no tiene por qué ser así. ¿Me explico? Entonces, la otra patita es la salud física y tiene que ver con lo que comes, con cuántas horas duermes, con tu actividad física, con abusas de la medicina o la usas como un recurso. En fin, entonces esa es la otra patita, la salud del cuerpo físico.
De hecho, ahí con los malos hábitos, hace poquito me platicaron así como una analogía de, a ver, tú ahorita quizá puedes no estar cuidando el sueño, ¿no? Porque pues yo trabajo mucho, por lo mismo que me encanta lo que hago, pues puedo darle y darle y no paras, ¿no? Me imagino que tú también estás en ese... en ese rush de que te gusta y pues le sigues. Pero me decían de que, a ver, tú tienes que priorizar tu descanso porque ahorita estás chavo, ahorita tienes 28 años, pero se te va a ir acumulando como piecitas de dominó. O sea, si tú duermes mal un día, si duermes mal una semana, si duermes mal un mes, si duermes mal 2 meses, un semestre, para que, como dices, para los 30... la piecita de dominó te va a traer una serie de problemas enormes.
Sí. Yo una vez estábamos hicimos un mes entero de una serie de programas especiales de 100 latinos, dijeron que es la versión de 100 mexicanos, dijeron que hacíamos en Nueva York y en Los Ángeles, que se ha visto en muchos países de América Latina. Y en 100 latinos dijeron, hicimos una guerra de generaciones, le llamamos competencia de generaciones. Entonces okay. Eran los que estaban en sus 20s, o sea, hicimos un casting de 5 personas que no eran familia, que estaban en sus 20s, y otros 5 en sus 30, otros 5 en los 40, otros 5 en los 50, otros 5 en los 60, y ahí fue la competencia, a ver quién ganaba. y todos nos sorprendíamos mucho. Y yo ahí me di cuenta de algo. Dije yo, la mayor parte de la gente que vino a concursar, de los 30 para arriba ya empezaba a saber que estaban bien, bien físicamente, muy, ya se empezaba a ver el daño. Y los 40...
Más fregadillos.
No, ya de los 40 estaban la mayoría ya, o sea, los veías, o sea, físicamente muy golpeados. Y entonces yo veía eso y decía, oye, la vida no tiene que ser así. Obviamente el programa no dije nada, pero se me quedó muy grabado. Entonces yo tengo 51 y no me veo a la cara y no.
Pensé que no me ibas a decir tu edad.
No, claro que sí. Nací el 27 de diciembre de 1969, con orgullo tengo 51 años. Y no, pues no sé, no estoy tan fregado. No,
no, cero. Pásate la crema, ¿no? No. O
sea. Es más, si quieres, luego te mando una fotografía de hace. Estábamos sacando una fotografía que estaba yo con este Robert Kiyosaki, porque era para un... Ah, mira, pues aquí la tengo. Si quieres, te doy... Si me haces... me dejas hacerte screen share, te la muestro.
A ver.
Aquí, ¿puedo? Mira, share screen.
A ver. Participantes.
Si me das co-host.
Listo.
Ok. Ahí, mira, ahí vas a ver la foto. Ahí estoy. Hace... como 18 años cuando conocí a Robert Kiyosaki. Ahí estoy con Blair Singer, mi otro maestro. Ve mi cara, ve mi cuerpo. Ahí estoy con ellos. Ahí, esa foto me veo un poquito mejor. Quizá la que me veo peor es esa. Pero yo estaba agarrando ya cuerpo de señor. Y ve mi cara y todo. Digo, no es que estaba yo mal, pero esta foto es de hace 15 años. Entonces...
Pero es que estás igual.
No, yo me siento mejor. Excepto algunas canillas ahí. Pero
quizá las canillas, pero pues es parte de, ¿no? O sea, no pasa nada.
Pero me siento mejor, tengo más energía, etcétera. Y ahí estoy con esa foto. Y justamente la sacamos del recuerdo ahora para nuestro nuevo curso, ¿no? Y decía yo, wow, ahí sobre todo en esa... Yo estaba ya medio gordito, estaba agarrando cuerpo de señor, ¿no? Estaba agarrando puerco de señor.
Puerco de señor.
Entonces, la alimentación tiene mucho que ver. ¿Qué ha pasado de esa foto de hace 18 años ahorita que llevo una alimentación? Llevo 13 años con una alimentación basada en plantas. Y si yo te enseño fotos de mi pasaporte viejo y nuevo, vas a ver lo mismo. Me veo mejor ahora. Entonces, wow. Por eso para mí el tema de la patita, la otra patita, es muy importante. Y ahora hago ciclismo y tengo más energía que antes, Roro. Yo tengo ahorita más energía que la que tenía cuando tenía 30 años.
Es que qué chulada eso, o sea, poder crecer sin tenerle miedo a la edad. Y eso que dijiste, tengo 51 años, orgullosamente tengo 51 años. Uh-huh. O sea, creo que ese sentimiento de poder cumplir una edad, porque creo que siempre la edad es un problema. Ahorita yo que tengo 28 y voy a cumplir 30, ya vienen los 30.
Eres un bebé, Rorro.
Todavía nos falta mucho, ¿sabes? Somos un pues todavía nos falta mucho. Y luego tengo un amigo que cumplió 39 y va a cumplir 40. Y también, no, los 40, los 50. O sea, todas las edades son un tema. Pero el hecho de que tú digas, orgullosamente tengo 51 y me siento con ganas, con más energía. De eso se trata la vida, de poder ir sintiéndote así, aceptando la edad que tienes. Y pues aparte la alimentación y la segunda patita, reforzarla, segunda, pues para
sí,
que...
Sí. ¿Cómo le puedes decir a alguien que lucha por tus sueños, levántate temprano, ok, tienes un trabajo que no te gusta de lunes a viernes, pero entonces en las horas de la noche y el sábado y domingo construye tu sueño? ¿Y cómo le dices eso a alguien? Si es alguien, yo tomo café por gusto, pero ¿cómo le dices eso a alguien que no puede levantarse sin un café? Yo uso el café porque me gusta, no porque lo necesito para vivir. ¿Cómo?
Claro.
¿Cómo? Necesitas que tu cuerpo esté sano. Entonces, educación financiera, educación física, pero no de la de tomar distancia en la escuela, no, sino educación física real de qué como, la medicina del estilo de vida, no, qué como, cómo duermo, me muevo, no me muevo, descanso, no descanso, medito, no medito, todo esto que tiene que ver con la salud del cuerpo físico. Y la tercera y última patita, pues es con la que estábamos hablando hace ratito, el tercer dolor que tuve, bueno, porque perdón, en mi segunda patita yo tuve dolores. A los 27 años, cuando lanzaron lanzamos en México Atínale al Precio, que fue mi primer programa nacional. Tenía yo 27 años, o sea, un año menos que tú. Y fue cuando me llegó la fama y la fortuna llegó a mi vida por fin después de 12, 13 años de estar trabajando. Yo estaba enfermo. Iba al gimnasio y tenía cuadritos y todo el rollo, pero yo tenía gastritis, esofagitis y colitis de tercer nivel. Entonces el doctor me dijo, y me dijo, estás a punto de la úlcera, te va a dar un cáncer de esófago, estaba yo empastillado con pastillas antiácidas, y el doctor me dijo, si no cambias tu estilo de vida te va a ir muy mal. Y yo cambié después, no por mi salud, cambié por compasión con los animales, pero cuando hice ese cambio, por los animales, por el planeta, vi el cambio en mí y ahora también lo hago por mí. Entonces es un dolor. Dolor financiero, dolor de salud física, y el tercero fue el con el que empezamos la entrevista, el dolor emocional, que los celos, la inseguridad y todo eso. Entonces, por eso son las tres educaciones en las que yo estoy basado, y mis cursos y todo giran alrededor de ese tripié. Educación emocional, o sea, salud emocional, salud de tu cuerpo físico y salud financiera. Y según yo, a lo mejor estoy mal, pero según yo, porque es lo que he visto en mi vida y es lo único de lo que puedo hablar, es que si tienes esas tres cositas, vas a poder tener un tripiecito equilibrado que te sostenga y te dé la base necesaria para que puedas manifestar tus sueños, tu felicidad. Y por eso es que hablo de temas que tienen que ver con esas tres patitas versus algunas otras personas que agarran nada más un tema y es todo lo que hablan. Y está bien, cada quien habla de cómo le ha ido en la feria. Y la mía tiene que ver, mi feria, mi proceso ha tenido que ver con esas tres patitas.
Me encanta que dices, hablo de lo que me ha transformado. Sí. Y ahí tienes los dolores, sí. ¿Sabes? Ahí tienes los tres dolores. Por eso te educaste en esos dolores. Sí. Y ahorita lo compartes y pues estás oyendo más personas. Sí. Marco, se me hace que nos vamos a tener que ir a una segunda parte. estoy fascinado. Gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos tanto, tantas historias.
Gracias.
Definitivamente hacemos una segunda parte después, estoy seguro que la gente lo va a pedir. Igual, ya para terminar, ¿qué consejo fue a ti el que te cambió la vida? Que te gustaría compartirles a todas las personas que están escuchando, que están viendo esta buenísima plática que tuvimos.
Gracias, Rorro. Es un honor estar aquí con tu gente, en tu espacio. Te agradezco mucho que estés aquí. Ya sabes que tienes una invitación a mi podcast también porque me encantaría que vinieras.
Gracias.
Y el consejo, es que hay muchos que me han dado, pero uno que quizá tiene una relación directa con esto que estamos hablando de las tres patitas de la estabilidad o de la creación de felicidad, es que le des la oportunidad en tu mente a la idea de que tú eres la única persona que de verdad, de verdad, de verdad te puede hacer feliz. No es una novia, no es el trabajo, no es la casa, no es nada afuera. Que la felicidad es tu responsabilidad. Luego entonces, para construir tu felicidad, sé un estudiante eterno. Siempre aprende algo. Siempre aprende algo. Si mientras tú estés aprendiendo algo, vas a estar abierto a nuevas posibilidades y nunca te vas a hacer viejo, por lo menos mentalmente, porque siempre vas a estar aprendiendo algo, aprendiendo algo, aprendiendo algo. Entonces, yo no soy budista, pero me encanta escuchar y aprender de todas las filosofías. Y los budistas dicen que el secreto es tener mente de principiante, porque un principiante siempre está abierto a aprender algo nuevo. Y el momento en que tú dices, yo ya lo sé todo, ahí te volviste viejo.
Ahí te estancas.
Entonces, eso, el de la filosofía budista, tomemos esa línea de mantén la mente de principiante. Entonces, a mí me da mucho gusto porque pues puedo tener 51 y tú puedes tener 28 y yo aprendo de ti. No porque, yo tengo 51 y yo llevo más tiempo que el Rorro. Bueno, ahí es donde me hago viejo. Ahí es donde me hago viejo. Pero si yo mantengo una mente donde digo, oye, qué padre lo que está haciendo Rorro y qué fregón y mira qué buena iluminación trae en su podcast, yo no la tengo en la mía, cómo no he iluminado así mi... O sea, es por ponerte un ejemplo, ¿no? O qué, claro. qué rico reflexiona y todo, qué puedo aprender de Rorro. Ahí es donde voy a seguir evolucionando. Entonces, ese es el mejor consejo que les puedo dar. Siempre aprendan, mantengan mente de principiante.
No, hombre, buenísimo, Marco. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Igual, también para terminar, tienes muchos cursos. ¿Dónde los puede encontrar la gente? ¿Tienes clases gratis de bienestar financiero, metas? ¿Dónde los encuentran? Si alguien dice, a ver, yo quiero yo quiero completar las tres patitas, ¿no? Las tres, las tres platitas, plantitas. Las tres patitas quiero equilibrarlas. ¿Dónde pueden encontrar? ¿Cómo te pueden seguir en redes y demás?
Bueno, pues en redes, Marco Antonio Regil, en Facebook y en Instagram son las que usamos principalmente, y en YouTube también. Marco, ahí en YouTube es Marco Antonio Regil TV. Okay. Y si van a marcoantonioregil.com, ahí tenemos el podcast, los cursos, los eventos, pero sobre todo hay dos clases gratuitas y pueden elegir la que quieran para tomar. Ahí se pueden inscribir. Una se llama ¿Cómo lograr lo que quieres este año?, que es que hablamos de los 7 errores básicos que la gente comete que los separan de alcanzar sus sueños, que los separan la gente. Que esa es una clase para quien dice, ay, cada año me pongo metas y no las logro y quiero, pero no sé por dónde empezar, etcétera, etcétera. Ahí está esa clase. Y hay otra clase gratuita también que se llama Cómo crear nuestro bienestar financiero, donde ahí hablamos de la gran diferencia de la mentalidad, de los acuerdos mentales que te pueden llevar a la pobreza, que te pueden llevar a la clase media y que te pueden llevar a la riqueza o a la abundancia. Son tres estilos de vida, tres ideas, tres formas de pensar completamente distintas para que las veas y ya que las ves, puedes decidir transformarte. Y ambas clases, al final de la clase, los que dicen, va, yo quiero, voy con todo, al final de la clase les platicamos de nuestros cursos, el curso específico para cada uno de esos dos objetivos principales. Y tenemos ahorita ya 14,000 estudiantes, Rorro. Llevamos un añito. Sí, Rorro. No sabes, que lo digo con humildad, pero con mucho orgullo y con agradecimiento, porque en un poquitito más de un año llevamos como 14 meses de haber abierto nuestra escuela en línea, ¿no? Que apenas tenemos esos dos cursos principales. Y hay otro que se llama 21 días de gratitud, que está ahí, que es una práctica muy hermosa. Ese es un curso mucho más sencillo. Tener 14,000 estudiantes, no, estoy feliz, no puedo creerlo. O sea, sí puedo creerlo, pero estoy feliz, feliz, feliz. No sabes qué agradecido estoy.
¡No! ¡Qué increíble!
Sí, amigo. 14,000. Tú sabes la enorme responsabilidad. Y tenemos nuestros grupos privados de Facebook y tenemos clases, unas grabadas, otras en vivo. Y ver crecer a la gente frente a mis ojos, transmitirles lo que aprendo y ver cómo se transforman, y lloramos a cada rato porque somos muy
somos de los mismos. Yo también lloro cada rato,
claro. Somos así muy, muy corazón en la mano y todo, es muy hermoso. Entonces,
qué chulada. Estamos. Gracias por tu labor, Marco, y me quedo con ganas de seguir platicando más, así que pues ahí hay un muy buen pretexto para una segunda parte.
Así será. Cuando quieras, amigo. Es un gran orgullo hablar contigo. A ti y a todo tu equipo, felicidades y gracias por permitirme estar aquí con tu comunidad.
Y les mandamos a todos un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón.
Fuerte abrazo, besito cerca del corazón. Ahí está.
¡Ánimo!
¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo!